Per Bustamante. El presidente de la República, Iván Duque, fue recibido hoy en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que Duque también estuvo hablando en uno de los foros más importantes de la comunidad judía en Washington, en Estados Unidos. También ha pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en donde trabajó por varios años, donde ha firmado algunos convenios, y ha estado en otras oficinas, en otras dependencias de Washington. Justamente estaba llamando la atención sobre la migración venezolana, sobre cómo se puede conseguir financiación internacional para ello, y también habló sobre el régimen de Nicolás Maduro, al cual se ha opuesto no solamente el propio presidente Duque y el propio presidente Trump, sino una serie de jefes de Estado del mundo. Trump saludó a Duque y lo saludó así.
Thank you very much. It's my honor to have the President of Colombia with us. We have many things to discuss, including borders and trade and, unfortunately, drugs and drug trafficking. And we're going to have a good long session. This was scheduled very quickly over the weekend, and we look forward to meeting. We're going to have representatives from both sides. Many things to talk about. And thank you very much, Mr. President.
Thank you so much, Mr. President.
Ahí estaba el presidente Donald Trump dándole la bienvenida al presidente Iván Duque. Dijo que era un privilegio y un honor tenerlo ahí en la oficina oval de la Casa Blanca. Y Duque respondió y dijo esto.
Unión siempre muy productiva, hablamos de la agenda binacional. Como ustedes saben, tenemos una relación comercial activa, tenemos una relación de inversión activa, tenemos una relación de cooperación en materia de seguridad y, por supuesto, también tenemos un gran compromiso por la defensa de la democracia en América Latina. Creo que fue una extraordinaria reunión y seguiremos trabajando conjuntamente en muchos de los temas.
¿Qué acordaron sobre Venezuela, presidente?
Usted sabe cuál es el reto grande que nosotros tenemos en América Latina, y definitivamente América Latina necesita ver rápidamente una transición en Venezuela. La situación es crítica. La cantidad de personas que están padeciendo hambre, que no tienen acceso a medicamentos, es realmente grave. Nosotros ya en Colombia tenemos 1.7 millones de migrantes y definitivamente creo que necesitamos entre todos los países acelerar esa transición.
Ahí está pues lo que ocurrió en la oficina oval de la Casa Blanca. ¿Cuál es el balance para ustedes de esta visita de Duque a Trump? ¿Esto salió bien? ¿No salió tan bien? ¿Cuál es la calificación que le dan a todo esto? Ever Bustamante.
Bueno, yo creo que hay ya una mejoría, por ejemplo, en relación con el tema de narcotráfico y la siembra de cultivos ilegales. El reconocimiento de que este gobierno está avanzando de manera efectiva en la erradicación manual. Más de 300.000 hectáreas, 30.000 hectáreas en los primeros 4 meses de gobierno. Yo creo que se va a avanzar hacia 600.000 adicionalmente. Y eso significa que el gobierno de Colombia efectivamente está cumpliendo ese compromiso de la erradicación de este tipo de cultivos. Por otro lado, me parece que el tema de Venezuela sigue gravitando en las relaciones, obvio, de manera muy fuerte, como país de frontera, con más de 2.000 kilómetros de frontera, con para este año cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Pues obviamente ese es un problema de bulto para la sociedad colombiana, los impactos que produce y la responsabilidad internacional que tiene que haber sobre el tema. Sobre esto, el interés de buscar una solución política es crucial. En Venezuela se necesita que se avance hacia la recuperación democrática, que es la única manera como puede mejorarse la situación de los migrantes, como puede estabilizarse también la relación económica que tradicionalmente tenían los dos países, con la seguridad de la frontera. Fíjese la denuncia que hizo el presidente Duque en las horas de la mañana acerca de la presencia de Hezbollah en Venezuela, que tiene vinculaciones indiscutiblemente con el caso del ELN y de la disidencia de las FARC. Y esto es sumamente grave para el país. Si a eso se suma que para este año se puso a funcionar la fábrica más grande de armamento ruso para América Latina en territorio venezolano, pues el problema es mucho más complejo y más grave. Y por eso, digamos, el apoyo de los Estados Unidos para hacer el seguimiento en la solución me parece que es fundamental.
¿Coincide con ese punto de vista, senador Luis Fernando Velasco?
A ver, Juan Carlos, yo creo que a Duque le salió bien su ida en cuanto a su visión de política internacional. Lo recibió Trump, le dio toda la importancia, le mandó un mensaje interno en el tema de drogas. Es que el problema es que a mí no me gusta esa política internacional. Y le voy a decir por qué. O sea, yo no dejo de reconocer que lo que buscaba el señor presidente Duque lo logró. Toda la importancia, todo el respaldo a su política. Primero, porque en cuanto a nuestra relación bilateral con Estados Unidos nos dejamos volver a meter en el tema de drogas. Cuando ya habíamos superado un poco. Yo, por ejemplo, esperaría que con la buena relación que tiene el presidente de Colombia con el presidente Trump le hubiese hablado de la necesidad de renegociar algunos puntos del Tratado de Libre Comercio que llevaron a que muchas posibilidades que tienen productos colombianos de llegar a Estados Unidos no lleguen por los certificados de origen. Y voy a poner un ejemplo claro. En este momento Colombia podría estar suministrándole a Estados Unidos buena parte de las confecciones que no le va a suministrar el Oriente por el problema del coronavirus, por lo menos por ahora. Y no lo puede hacer porque parte de los textiles con los que los confeccionistas colombianos hacen sus prendas no las hacen en Colombia, sino que las traemos de India o las traemos de China o las traemos de otros lugares, y entonces ese certificado de origen no permite que entren nuestras prendas. Yo quisiera que revisáramos eso, que se flexibilizara un poco barreras no arancelarias que nos han puesto en Estados Unidos, o sea, una agenda más comercial. Incluso frente al problema con Venezuela, fíjese que seguimos en la lógica de tratar de derrocar al gobierno de Maduro y tener relaciones con Guaidó. Evidentemente Guaidó no nos va a mandar a Aida Merlano, y si se arma un problema de salud complejo con el coronavirus, Guaidó no tiene capacidad de respuesta. Yo pensaría que ahí deberíamos enfatizarnos un poco más en cómo atender a ese 1.700.000 venezolanos que están llegando. Entre otras cosas, porque en la medida en que usted más ahogue al gobierno venezolano, pues más venezolanos van a salir de Venezuela y van a llegar a Colombia. O sea, esa es una lógica que él tiene, que yo no comparto. Por eso diría algo extraño. Si le va bien, yo creo que a Colombia le va mal en la visita. Y bueno, una relación muy, muy subordinada. Muy subordinada, relación que a mí no me llama la atención.
Fabio Omar.
Comparto parcialmente el punto de que la relación es subordinada, pero siempre ha sido, porque Estados Unidos es el imperio de, por lo menos, este lado del planeta. Y es nuestro imperio más cercano y, por ende, pues tenemos más relaciones con él. A mí lo que sí me parece, y me voy a fijar tal vez en el punto, como dicen los arquitectos, el punto domina el plano, y es, ¿qué vaina el tema del glifosato, no? ¿Qué dificultad la que vamos a tener los colombianos con eso? Yo personalmente soy partidario de las fumigaciones, entendiendo que allí hay unos males, pero de todos los males, a mí personalmente me parece el menor. Habiendo dicho eso, yo creo que Estados Unidos está desesperado, y una muy buena parte de la población colombiana, digamos, del sector empresarial y del estamento político, está desesperado porque retomen las fumigaciones. Porque es que este no es un problema de siembra de coca, este es un problema de orden público que viene derivado del exceso del precio del dólar, por un lado, y de la infinita capacidad e inmediata capacidad de respuesta de los grupos armados al margen de la ley de proveer coca a los países consumidores, incluyendo Colombia, uno de ellos, porque Colombia ya es país consumidor. Entonces, cuando el presidente Trump saluda al presidente Duque y que la agenda y toda la cosa dice, pero tenemos que hablar del tema de drogas, eso en la presentación es ¿no es cierto? Si uno le invitan a la casa de alguien y uno se despide, uno dice, no, pasamos muy rico, pero déjame te digo lo mal que nos fue en la comida.
Pero no es de extrañar, porque recuerde el famoso episodio después del encuentro, el primer encuentro que tuvieron, que dijo, ese es un buen muchacho, me cae muy bien.
No sabe ni de qué país era ni el apellido.
El tema de las drogas sigue estando ahí.
Pero claro, Alejandro, porque es que aquí, y en esto sí me copio totalmente la postura del senador Velasco, es el tema de la droga, pues está mal enfocado aquí, o se legaliza o nos vamos a enloquecer, digamos. Pero mientras eso sucede, y es posible que los que estamos aquí no lo veamos, mientras eso sucede, Colombia tiene que hacer algo. Y pareciera que lo único que ha dado resultado realmente es la fumigación.
Doctor Omar, ¿me permite una interpelación con la avenida Iragorri?
Pues sí, adelante. Todo el mundo puede
interrumpir. Mire, hoy leí un titular en algún medio de comunicación que me dejó a mí, como dicen los muchachos, tocado. Estados Unidos entrega un informe en donde señala que 290 mil estadounidenses han entrado a la fuerza laboral con empleo completo, bien remunerado, por efecto de la marihuana medicinal y la marihuana, sí, claro, que se usa para alimentos. Y entonces yo me quedo pensando, y nosotros aquí no hemos sido capaces de arrancar, que sí hay opciones distintas, claro, al glifosato. O sea, ¿por qué? Entre otras cosas.
Pero es que la marihuana, la marihuana no es el problema.
Sí, no, pero espera un momentico. Sí, en el norte del Cauca, en el sur del Valle, ahí hay un problema de violencia fuerte por el tema de la, claro, de la marihuana,
sí,
pero muy fuerte.
Pero la coca es la,
sí,
que manda la parada,
sí,
en la violencia.
Pero es que podemos ir, es que la marihuana puede ser un sustituto, incluso buscarle opciones y usos distintos a la cocaína, la coca es una mata.
A la hoja de coca.
Claro. La coca es una mata.
Ya no es. Y sí, la Corte Constitucional nos está prohibiendo los tecitos de coca que compramos en las tiendas orgánicas.
Termino diciendo esto. Hombre, carajo, que alguien le hubiera preguntado a el señor presidente de Estados Unidos en dónde fumigan masivamente con más alta concentración de Roundup en Estados Unidos. A mí me gustaría saber el glifosato en dónde lo usan allá, o si lo dejarían usar, por ejemplo, en el parque Yosemite.
Sí, no, yo no, sí, que, a mí sí me preocupa mucho esta visita, en el sentido que es la repetición de la misma película que hemos visto, y sobre todo la película que vivíamos en los 90s y principios de los años 2000, donde la agenda de Colombia se alineaba sobre todo internacionalmente con Estados Unidos, y preocupa mucho la concatenación de esa alineación con la expulsión, o lo que piden algunos miembros del Centro Democrático, de la expulsión de la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Colombia, como un ataque a la multilateralidad por un lado, y por otro lado una afiliación a un gobierno que es uno de los gobiernos pues de mayor violación de derechos humanos en el planeta, sobre todo con este presidente actual. Una agenda que se enfoca en el tema de drogas, y en donde, si usted se da cuenta, quienes nos oponemos al glifosato, muchos somos defensores de derechos humanos, defensores de derechos colectivos al ambiente sano, y sobre todo las comunidades que se han quedado solas, las que en el acuerdo de paz querían hacer sustitución voluntaria de cultivos y estaban en programas con el gobierno, se han quedado solas, con los liderazgos siendo asesinados por las bandas criminales de narcotráfico. Si bien el glifosato y la fumigación supuestamente funcionó, yo creo que al final aquí lo que falló fue el acuerdo de paz y la capacidad del Estado de llegar integralmente a los territorios.
Pero perdóname, Susana, no, sí, es tan cierto lo que estás diciendo en relación con las familias que están desarrollando sus programas para manualmente retirar estas plantaciones. Y esto tiene que ver con un tema de fondo, porque es que no lo podemos analizar si no examinamos los distintos factores. Uh-huh. Es el tema de la criminalidad. Cuando el senador Velasco dice, es que en Estados Unidos no fumigan, pero es que allá no hay un alto nivel de criminalidad ligada ni al consumo ni al cultivo de la marihuana. En cambio, en Colombia, uno de los causantes de violación de derechos humanos son las bandas criminales.
Claro, pero ¿el glifosato le pega a quién?
No, pero digo, de fondo tenemos en Colombia un problema es que no vivimos en un paraíso donde siembran y se lleva a Estados Unidos para el mercado. No, es que aquí por cada tonelada de esas puede haber 15, 20 muertos.
No, claro, estamos entonces, en manos además de carteles internacionales ahora.
Entonces, digamos,
peor.
Aquí tenemos una responsabilidad.
Pero no hubiera sido también, doctor Bustamante, el momento para exigir la reciprocidad, porque siempre nos
¿Dónde
este están, ¿dónde están los negociantes de Estados Unidos que compran la droga haciendo en la cárcel?
Ese es el negocio. Es
que allá
es
donde están los eslabones fuertes de la cadena y el glifosato le cae a las familias cocaleras campesinas en la mitad de la selva de Colombia.
Sí, por supuesto.
Entonces,
que eso es un aspecto
bastante desigual.
Ahora, eso responde, digamos, la teoría económica de oferta y demanda aquí se aplica de manera casi que perfecta y de libro. Colombia bajó significativamente sus niveles de área o sus, pues, sus áreas sembradas cuando el dólar estuvo barato. Cuando el dólar estaba a 1.600, 1.800 pesos,
una
Colombia
cosa de
controló
mercado.
Digamos, casi que absolutamente, desde luego, con algunas notas pues hay que tener en esto, pero controló absolutamente el área sembrada de coca. Con dólar a 3.500 pesos, el negocio es tan fabuloso que el otro día leía yo un informe que me dejó súbito. Los grandes capos del narcotráfico están pudiendo hacer por primera vez en la historia submarinos, que no sumergibles, submarinos, con capacidad transatlántica, Ever, es decir, salen de las costas colombianas y llegan a Portugal.
Y llegó a España.
Y adivina qué hacen en Portugal.
Los hunden.
Lo incendian. Sí, el negocio es tan rentable que un submarino que vale 2 millones de euros hacerlo, lo queman allá y lo incendian porque pueden hacer N1000. Este es un problema de oferta y demanda y hay que tratarlo como un problema de oferta y demanda.
¿Qué pasa igual con la minería ilegal de oro? Se dispara cuando el oro en el mercado internacional sube. Entonces aquí el diálogo multilateral debería ser el que había empezado, que tenía que ver con un acuerdo internacional de legalización y de manejo del tema de las drogas. Sabemos, lo hemos visto por décadas, esta política de guerra contra las drogas no tiene ningún efecto. Vemos cómo está Centroamérica destrozada, México destrozado, Colombia estuvo en situaciones de violencia inusitadas y vamos ahora hacia ser parte de esa cadena internacional muy preocupante con un problema, sí, el de Venezuela además, que creo que también es difícil porque volvemos a repetir la misma historia que no está dando resultados. Es como volver a reiterar lo que no está dando resultados. Venezuela se debería tener una iniciativa diplomática fuerte multilateral para una negociación entre la oposición y el gobierno y llegar a una salida interna.
No, si no va a dar resultado.
No, pero pues entonces, sigamos trabajando con el presidente en el aire, igual que el Metro Bogotá Guaidó, a ver si nos ayuda a resolver los problemas de la frontera y los problemas de salud y seguridad.
Pero, doctor Mar, ¿no era, también volviendo a ese tema Venezuela, el capítulo Venezuela, uno no esperaría un pronunciamiento mucho más enérgico por parte del presidente Trump frente al caso
claro,
de Venezuela?
Pero claro,
porque
pues,
se queda casi que Duque en solitario con el asunto.
Pues, bueno, me van a tildar de guerrerista y ya me imagino los insultos, por eso no tengo Twitter. Pero o eso se soluciona con una intervención militar o eso no se soluciona. Hay que decirlo abiertamente.
No, eso decir. Sí me parece.
Sí, por eso ya sabía.
Eso no puede ser peor. Eso históricamente no sería una cosa gravísima.
Gravísimo.
Pero
no
se echarían a toda América Latina encima.
Perdóneme. América Latina no tenía una dictadura como la que tiene Venezuela hace 50 años. Porque no solo es una dictadura, es que es una dictadura que destruyó las instituciones y es una dictadura además que ha servido de parapeto. ¿Qué parapeto? De trampolín para el terrorismo internacional. Y eso sí es la primera vez que en América Latina sucede. Ahora, yo no estoy abogando...
Pero la pregunta es, ¿cuántos
va a terminar legitimando esa dictadura como una intervención militar?
La muerte de miles de personas.
Sí. Pero, por eso yo sabía que me iban a cascar.
Es una pregunta.
Yo estoy haciendo una pregunta.
Recomiendo no abrir el Twitter.
No sé por qué somos tan ligeros frente al tema de Guaidó. Es un tema de política. Es que la solución política no es solo lo que puedan acordar algunos países. Se ha ensayado, por ejemplo, lo de Noruega para buscar una negociación, sino que lo de Guaidó en sí mismo es también la búsqueda de una salida política. Ese reconocimiento internacional hacia Guaidó es buscando precisamente que internamente exista un espacio de contradicción en el propio territorio.
Pero Eber, faltan siglos para que este señor caiga, por Dios.
No
tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia, tiene toda la estrategia de Cuba.
Y el apoyo del ejército venezolano. Es que vea, un Estado-Nación es territorio y ejército. El señor Maduro hoy controla el territorio y el ejército. ¿Y el señor Guaidó qué tiene? ¿Qué es el señor Guaidó?
Pero digamos las cosas como son.
En todas las dictaduras ha habido control de territorio y ha habido ejército.
Con el famoso
¿Y se han
cuento?
Caído las dictaduras.
Se han
con
caído cuando la población al interior toma la decisión de tumbar
proceso,
la dictadura.
Ese es un
y eso es lo que queríamos facilitar.
Y perdóneme.
La población interna.
No, pero no solo la población interna, Susana. Es que aquí la población interna tiene una válvula de escape, que son los millones de migrantes que están llegando a Colombia, bienvenidos, con todos los problemas que ello implica, pero bienvenidos. Y todos los millones de migrantes que han salido a otras partes de América Latina. Porque es que alguien dirá, pero ¿dónde está la población que le hace presión a Maduro? Pues está en Colombia, pues está en Puerto Rico, pues está
la población venezolana, no una intervención.
También.
Y internamente también. Es que allá tienen un problema de falla política también, no tienen una capacidad, la misma posición
de la dolarización, las remesas, eso no les dando es más oxígeno.
En ciencia ficción hago una pregunta. ¿Corea del Norte no le quedaría bien un Guaidó?
¿Qué quiere decir eso? No entendí.
¿Qué pasa con la dictadura de Corea del Norte? Que estamos hablando, ahí hay una ganancia. Es que en Corea del Norte tú no puedes disentir, absolutamente nadie puede disentir.
Ever, no creo que en Corea del Norte pueda vivir un Guaidó.
Bueno, no,
sí. Está dentro no lo dejan salir, y si está fuera no lo dejan entrar.
Y Estados Unidos está negociando.
Hoy leí que mataron a una persona que tenía coronavirus. Salieron del problema más rápido.
Ah, en Corea del Norte.
¿Por qué a Guaidó no lo detienen?
Hay un blindaje internacional,
un blindaje.
Sí, eso es cierto.
Pueblo venezolano, eso se necesita.
Lo que hay que incentivar es las salidas políticas para que logre resolver hasta que se necesite. Hay dictaduras de 30, 40. Cuando los egipcios decidieron levantarse contra la dictadura de 60 años, se levantaron. Y yo estuve en Egipto durante la dictadura de Mubarak y yo no podía creer 2 años después que el pueblo se levantó y tumbó la dictadura de Mubarak.
Sí, se levantaron y miren las consecuencias.
Bueno, también pasan ese tipo de cosas. No queremos precisamente un conflicto como el de Siria en Venezuela.
Oiga,
donde las grandes potencias empiezan a luchar en el patio de Latinoamérica.
¿No será que también el senador Velasco por ahí en una de esas nos sorprenda a Trump, que es especialista en hacer negociaciones debajo de la mesa, y que tal como lo hizo con Corea del Norte y como lo acaba de hacer con los talibanes, pues esté buscando una salida también
negociada? Pero después de elecciones. Pero lo haría después de elecciones, porque si no pierde el voto hispano.
Pero y si le gana Sanders.
Florida es necesario.
Y si le gana Sanders.
Eso.
No, creo.
Ah, no, si ganas antes es otra cosa, pero eso mañana es el día clave en Estados Unidos, las primarias del supermartes.
Sí, ojo. Pero ahí puede estar de acuerdo con lo que está pasando en Estados Unidos.
Ever.
Las nuevas generaciones de los Estados Unidos.
Hoy han renunciado dos precandidatos demócratas para unirse a Biden.
Hablando de Sanders, acuérdese del dicho argentino.
Sí.
Acuérdese del dicho.
¿Cuál es?
Que si va a pasar algo, mire, eso ocurre el día que el Papa sea argentino y el presidente de Estados Unidos negro.
Sí.
Pues era un dicho.
Sí,
o sea, lo de Sanders, ojo. Ojo.
Es que no cuentan con los millennials.
Ahora hablamos. Oiga, ahora hablamos de Sanders y Biden, pero tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 7:54 PM.